Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda.
De hecho, hoy el Banco Central está actuando como si tuviera mandato único y le importara muy poco lo que pasa en el mundo de la producción y del trabajo.
Que ahí estamos horriblemente mal, los salarios de investigadores, de becarios también están por el piso. A esta cuestión presupuestaria se suma un problema claramente ideológico.
Síntesis del día.
Es la hora 22, un minuto en todo el país, el cielo despejado en la ciudad de La Plata, 14 grados, una décima la temperatura, la humedad del 81%. Milei anunció en cadena nacional la reforma del Banco Central. Con un mensaje grabado esta tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico y varios integrantes de la mesa política, el presidente dijo que viene a terminar la estafa de financiar a la alta política. Además, la denominó como una de las reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En ese sentido, el mandatario aseguró que la reforma girará en torno a 5 premisas fundamentales.
Y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. La segunda modificación, que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles.
Por otra parte, el gobierno endurece la política migratoria. Incorporó por decreto nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio o violencia contra los argentinos o ultrajen los símbolos patrios. La decisión responde a la reciente campaña anti-argentina que trascendió en el ámbito deportivo y que tuvo repercusiones en la política internacional. Mercedes Marcó del Pon advirtió que el apuro por cambiar la Carta Orgánica es para blindar un modelo. La expresidente del Banco Central dijo por Radio Provincia que buscan condicionar al próximo gobierno.
De hecho, hoy el Banco Central está actuando como si tuviera mandato único y le importara muy poco lo que pasa en el mundo de la producción y del trabajo. Entonces, la pregunta que uno se hace es por qué si ya no lo está aplicando, ¿sí? Si ya no está usando las facultades que tiene para regular las tasas de interés, para ver qué está pasando con las fintech, qué está pasando con las plataformas que tienen todavía niveles de tasa de interés muy superiores a las bancarias, no lo está haciendo. Entonces, si no lo está haciendo, ¿por qué tanto apuro por cambiar la Carta Orgánica? Yo creo que es parte de esto que por ahí tiene que ver con esta cuestión de la independencia, pero de blindar un modelo y condicionar al próximo gobierno, si hay un próximo gobierno.
Más de 2.600 científicos y 25 premios Nobel le pidieron a Milei que frene el ajuste a la ciencia. A través de una carta abierta, investigadores de todo el mundo advirtieron sobre el colapso de la ciencia argentina por los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el debilitamiento de organismos públicos. En diálogo con la 97.1, el divulgador científico argentino Diego Golombek dijo que el sector pasa por un momento gravísimo.
En presupuesto de ciencia, que ahí estamos horriblemente mal, los salarios de investigadores, de becarios también están por el piso. A esta cuestión presupuestaria se suma un problema claramente ideológico, esto de atacar a la ciencia, desdeñarla, de no considerar a la ciencia como un motor del sistema productivo, como la base de la tecnología. Yo no lo viví nunca y hace muchos años que trabajo en el país en ciencia y tecnología, y eso es gravísimo.
Los docentes confirmaron que el próximo lunes comenzarán un plan de lucha. Los principales reclamos de los gremios UDA y CETERA son salariales, por lo que le exigen al gobierno que los convoque de manera urgente a la paritaria nacional. Mientras que los docentes de la UDA acordaron una huelga que consistirá en trabajo a reglamento, clases informativas y una movilización ante el Ministerio de Capital Humano, CETERA convocó a un paro por 24 horas. Aseguran que el Estado argentino debe acatar lo que resuelva el Comité de Derechos Humanos de la ONU con el caso de Cristina Kirchner. Lo dijo Fabián Salvioli, expresidente del Cuerpo, luego de la presentación de los abogados de la ex vicepresidenta por la causa Vialidad. Por Radio Provincia aclaró, aquí no se está hablando de cuestiones ideológicas.
El pacto es obligatorio y eso nadie lo discute. El comité es el órgano que supervisa el cumplimiento de ese pacto. Los estados son quienes votan a las personas que integran los comités. El comité rinde cuentas ante la Asamblea de Naciones Unidas de sus actuaciones. ¿Cómo después de todo eso el Estado va a decir que su decisión no es vinculante? El fin por excelencia de las democracias es garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Y esto vale tanto para el caso de Cristina Kirchner como lo he sostenido para el caso de Leopoldo López en Venezuela bajo el régimen de Maduro.
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta para mañana casi toda la provincia de Buenos Aires. Es de rango amarillo y se prevé que las tormentas y lluvias comiencen en horas de la tarde del viernes. Salvo en el sur provincial, en el resto de las localidades se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros y es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Deportes.
Continúa la segunda fecha de la Liga Profesional en estos momentos. Central Córdoba se enfrenta a Atlético Tucumán e Independiente con Newell's Old Boys. En tanto, Independiente Rivadavia se impuso ante Huracán por 2-1 y Talleres de Córdoba perdió con Vélez 3-1. Por otra parte, Boca está jugando por la Copa Sudamericana ante O'Higgins en Chile.
Internacionales.
España refuerza la frontera tras una nueva avalancha de inmigrantes desde Marruecos. La Policía Nacional Española desplegó unidades antidisturbios para contener el ingreso por mar y a pie a través del espigón del Tarajal de Ceuta. Mientras la crisis se intensifica, las fuerzas políticas locales reclamaron el cierre de la frontera tras el ingreso diario de cientos de migrantes. Las condiciones meteorológicas para mañana viernes en La Plata y alrededores indican una madrugada con cielo mayormente nublado, tormentas fuertes durante la mañana, tarde y noche, viento predominante del sector noreste rotando al norte, velocidades que oscilarán entre los 20 y los 31 kilómetros y ráfagas que pueden llegar hasta los 50 kilómetros en la hora. En estos momentos en la ciudad de La Plata, la temperatura es de 14 grados una décima, el cielo despejado y la humedad del 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. En Provincia.
Provincia.
Hasta la medianoche.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Laboratorio de Ideas con Claudio Martínez y Emanuel Shafrot.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas, con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Shafrot. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Y'all. algo nuevo.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires, nuestra querida Radio Provincia. Este programa que lleva ya más de 2 años en el aire, tratando de dar cuenta cada semana con nuestro equipo de lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología, pero también fundamentalmente de dar los debates por el modelo del país. Modelo de país. Cuando hablamos de modelo de país, estamos hablando fundamentalmente de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro modelo de conocimiento, de nuestro modelo de universidad, de ciencia y tecnología, por supuesto. Y eso es lo que intentamos cada semana con nuestras ideas, con invitados, repasando libros interesantes que llegan a nuestras manos. Y hoy, el programa de hoy va a tener mucho de eso. Vamos a conocer a los autores de un libro que a mí me resulta fascinante y que tiene que ver con entender qué es esto del tiempo. No quiero anticiparles mucho porque en unos minutitos vamos a tener acá los autores y van a poder compartir conmigo y con toda la audiencia este fascinante recorrido por la historia del tiempo. Además, vamos a tener el recuerdo de los 60 años de aquel trágico episodio que fue la noche de los bastones largos. Va a estar acá, esto pasó en el día de ayer. Ayer se cumplieron 60 años de la noche de los bastones largos y vamos a tener a un historiador que se ocupa muy firme, muy fuertemente de eso, así que va a ser otro momento interesante para compartir. Además, una entrevista con un científico de la Universidad de Córdoba vinculado con el mundo de la inteligencia artificial, que viene de un encuentro muy particular y con un plan muy interesante también para compartir con toda nuestra audiencia. Y además de todo eso, como siempre, la columna de nuestro Nico Retamar, retomando el tema de qué es lo que están haciendo los distintos países del mundo en lo que tiene que ver con redes sociales, uso de celulares e inteligencia artificial para los niños y jóvenes. Todo eso en el Laboratorio de Ideas de hoy.
Una guía Filcar para los más grandes y un GPS para los más jóvenes. La palabra justa en el momento adecuado. El editorial de Claudio Martínez. El Laboratorio de Ideas.
Les decía recién, vamos a meternos con el Colo Retamar en el mundo de lo que está haciendo la política, lo que están haciendo distintos países del mundo en términos de regulación de uso de celulares, de redes sociales y de inteligencia artificial para los jóvenes y los más chicos. Particularmente me quedo con una frase muy, muy impactante de UNICEF en el último encuentro, en la última cumbre que se hizo en Ginebra hace algunas semanas de las Naciones Unidas vinculados con el diálogo en búsqueda de una gobernanza de la inteligencia artificial. En esa oportunidad, el discurso de UNICEF fue muy claro, fue: dejen de experimentar con los chicos, dejen de experimentar con los chicos. Mucho de esto va a tener la columna de hoy de Nico, pero permítanme que me suba a eso para hablar de qué es lo que siento que está pasando con el mundo de la inteligencia artificial. Yo respeto y valoro mucho el trabajo de los colegas que se ocupan de hablar de aplicaciones, que se ocupan de hablar de los desarrollos tecnológicos. Los sigo, los consumo porque verdaderamente nos mantienen al día. Pero mi posición, los que siguen el programa y los que quizás tengan ganas y oportunidad de seguirme en las redes, saben que mi visión del tema va por otro lado. Porque mi visión del tema es que la IA no es solo tecnología, es fundamentalmente política y poder. ¿Y cómo no va a ser política la discusión? Si hablábamos recién de esto, de tecnologías experimentales donde los conejillos de India son nuestros pibes y pibas, ¿sí? Además, digo, la IA está transformando nuestro modo de habitar el planeta. Lo decimos siempre, cambia el trabajo, la economía, la producción, la salud, la educación, la cultura, incluso nuestros vínculos personales e incluso, yendo a lo básico y yendo más lejos al mismo tiempo, está cambiando la arquitectura de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema de la política? ¿Cómo no va a ser un tema de nuestros dirigentes? ¿Quién creen entonces ustedes que debería intervenir si son nuestros líderes políticos? Empujados obviamente por la sociedad civil, por los activistas, por los que estamos tratando de asomarnos a este futuro tan incierto. La pregunta es quién debe conducir la transformación. Bueno, si son las corporaciones o es la política. Hoy claramente lo están haciendo las corporaciones. La conducción de este desarrollo lo están haciendo las corporaciones. Y esto es grave y peligroso, porque la inteligencia artificial es fundamentalmente patrimonio de la humanidad. No es un invento de los magnates de Silicon Valley. Miren, hace 8 décadas que el mundo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, viene desarrollando la teoría de las máquinas inteligentes. Y lo vienen haciendo con dinero público en universidades de todo el mundo. Son generaciones y generaciones de científicos y tecnólogos que vienen trabajando esa idea. La IA no llegó antes porque no estaban dadas las condiciones, no estaba el motor. El motor son los microchips que alimentan los centros de cómputos, las supercomputadoras. Bueno, no había microchips hace 80 años. No había el poder de cómputo que hoy tenemos. Pero cuando eso estuvo dado, también hacían falta los datos. Bueno, los datos son algo que ha crecido en los últimos 30 años con Internet, con las redes sociales, con nuestra actividad frenética dentro del mundo digital. Bueno, ahí está el motor, que son los centros de cómputos alimentados por los microchips, y los datos, que son el combustible para la inteligencia artificial. Todo eso fue lo que se configuró en el último tiempo. Y cuando todo eso estuvo dado, ahí estaba Silicon Valley, yendo a una metáfora futbolera, para cabecear solo en el área chica, ¿sí? Meter el gol. Estos tipos que no hay duda que son talentosos, muy vivos, muy emprendedores, muy preparados, realmente se apropiaron de una idea que fue criada por distintas generaciones de científicos durante 80 años, ¿sí? Años 40 del siglo pasado se empezó, incluso antes, pero pongámosle años 40 del siglo pasado. Algunos habrán oído hablar de Alan Turing y de otros científicos importantes que ya hablaban de esto en aquel momento. Y encima, estos tipos decidieron usar esta tecnología apuntando a un solo foco, que es mejorar la productividad, hacer crecer el capital en detrimento del trabajo, mejorar, como les gusta a ellos decir, la eficiencia. Bueno, hoy la eficiencia de la mano de la inteligencia artificial se ha convertido en una religión. No solo en un objetivo, es una religión. Y la eficiencia es muy funcional, o mejor dicho, la inteligencia es muy funcional al concepto de eficiencia, porque plantea más rápido y más barato. Básicamente la eficiencia, los vectores de la eficiencia son ellos, más rápido y más barato. Bueno, mi percepción, y esto tiene que ver mucho, lo vamos a hablar con Nico hoy, es el momento de que la política recupere el protagonismo. Es el momento de conducir a esta maravilla tecnológica hacia el desarrollo humano, hacia el bien común. Es tiempo de dotarlas de valores que exalten precisamente el bien común. Miren, la IA es, desde mi punto de vista, la mayor hazaña tecnológica en la historia del hombre. No estoy para nada en contra del desarrollo de la inteligencia artificial. Es la primera vez que creamos algo que compite de alguna manera con nuestro cerebro. Es claramente la oportunidad de expandir nuestra capacidad, pero no solo para producir más y aumentar la renta, sino para resolver cuestiones que hasta ahora no pudimos solucionar. Hay cuestiones vinculadas con tratamientos de enfermedades, con la salud, que estaría bueno poder resolver, y la inteligencia artificial está preparada o es apta para eso. Ni hablar de soluciones para el calentamiento global, mejoras que hacen falta hace mucho tiempo en los recursos para la educación, un nuevo paradigma laboral, está muy bien que lo planteemos, trabajar utilizando estos sistemas y esta tecnología para encontrarle la vuelta a la desigualdad económica que ofende a nuestro planeta. Y en ese sentido, ustedes pueden imaginarlo, yo no soy un tipo devoto ni practicante católico, pero estoy muy conmovido por la encíclica del Papa León XIV, la encíclica Humanitas Magnífica o Magnífica Humanitas, no me acuerdo que venía siempre adelante o atrás, pero el Papa habla de eso, habla de que la IA no es solo eficiencia, que no puede ser una religión, y que hay que desarmarla. Y cuando dice desarmarla no es desenchufarla, sino desarmar la lógica sobre la cual fue construida. En fin, como decimos siempre, al futuro no se lo frena, al futuro se lo conduce.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast sobre Ventana Universitaria, un programa para acercarnos a las universidades públicas de nuestro país. Hoy visitaremos la Universidad Nacional de Entre Ríos para escuchar un fragmento del libro El Arte de Cebar, de Amaro Villanueva, publicado por EduNER, la editorial de la universidad. Les compartimos este fragmento, leído por Mario Botarlini.
Sabemos lo que es el termo. Un recipiente de vidrio, de paredes dobles, entre las que se ha hecho el vacío, que conserva durante largas horas la temperatura de lo que en él se guarde, sin tomar otra precaución que la de aplicar su cierre hermético. Su nombre deriva del griego, a través del vocablo latino termos, que significa calor, pero corresponde, en realidad, a la denominación comercial o marca de fábrica con que se registró el invento y con que se lanzó a la venta, inicialmente, el original artefacto. Lo hemos castellanizado termo, pero, aunque su nombre aluda a calor, este artefacto sirve lo mismo para mantener la temperatura de cosas calientes o frías. Hay termos de boca ancha y de boca más estrecha para líquidos. A este último tipo es al que vamos a referirnos especialmente, por la utilidad notoria con que se ha vinculado a nuestra más antigua costumbre nacional, el mate. Tanto es así que se lo identifica como termo para cebar mate. En efecto, mediante la aplicación de un tapón especial, el termo ha sido adaptado en el Río de la Plata para cebar mate, por la ventaja que significa mantener invariable la temperatura del agua destinada a la infusión tradicional. Hoy el termo ha sustituido a la pava, en la clásica función de administrar el agua durante las mateadas. No sabríamos decir quién fue el primero que tuvo la feliz idea de innovar en una costumbre tan secular como la del mate, incorporando el moderno bártulo a la práctica del cebado. Pero la iniciativa no ha podido ser más feliz, ya que liberó al matero de la tiranía del fogón. El termo ha hecho posible compartir el vicio con algunas tareas que no podrían realizarse al lado del fogón o en el somero recinto de una cocina. Por lo tanto, ha hecho del mate una costumbre ubicua, salvo cuando la prudencia o la discreción lo vedan. De El arte de cebar y el lenguaje del mate, de Amaro Villanueva, y editado por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Y esta fue una nueva entrega de Ventana Universitaria. Podés ver los programas completos en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó El CIN y las redes universitarias RENAU y ARUNA.
Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio. Laboratorio de ideas.
Les prometí que íbamos a arrancar el programa hablando de un libro que me tiene fascinado, y no hay nada mejor que hablar de un libro que leyéndolo, así que voy a leer un párrafo largo, téngame paciencia, pero ¿qué tienen que hacer en este momento? Dice así, llegamos tarde, miramos el reloj como quien consulta un oráculo menor y le creemos sin discutir, apuramos el paso. Decimos que no tenemos tiempo, que el tiempo vuela o que se nos hizo eterno. Perdemos o ganamos tiempo como si fuera una apuesta en un juego de azar. El tiempo pasa, corre, se nos escurre, se escapa, fluye. Lo usamos para quejarnos, para organizarnos, para medir lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y, sin embargo, casi nunca nos preguntamos qué es exactamente eso que vuela, falta o se hace eterno. La pregunta suena absurda, incluso impertinente. ¿Cómo no vamos a saber qué es el tiempo? Vivimos en él. No parece necesitar explicación y, sin embargo, a veces las cosas que creemos entender mejor son justamente las que menos entendemos. Esta es la introducción, la primera parte del capítulo 2 de un libro que, insisto, me parece fascinante y que se llama Contra el reloj, viaje a los misterios del tiempo, que han escrito Valeria Edelstein y Claudio Cormick. Ambos están hoy acá en Laboratorio de Ideas. Gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
Gracias por recibirnos.
Bueno, Vale y yo tenemos una historia en común, hay que decirlo. Adelante de toda la audiencia de Radio Provincia, nos conocemos hace más de 20 años.
Y sí, más o menos.
Más o menos 20 años. Cuando hacíamos juntos un programa emblemático de la historia de la televisión y del mundo del conocimiento que se llamó Científicos Industria Argentina. Valera chiquita, yo ya era un señor grande, Valera chiquita. Pero hoy recordaba, si me lo permitís, tengo una imagen que nunca vi. Qué increíble, ¿no? Pues yo tengo en mis ojos una imagen que nunca vi, que es a Valeria amamantando a su primer hijo en el camarín del canal. Yo nunca lo vi, pero las chicas me decían, esperemos a Valeria, las productoras, esperémosla que está mamando. Traía el bebé a su primer hijo, ¿no?
Sí, que tiene 15 ahora.
Y tiene 15, bueno. Así que bueno, esa es nuestra historia común. Bueno, Vale, Claudio, gracias por venir y cuéntenos qué es este libro, cómo se les ocurrió. ¿Por qué hablar del tiempo, que es tan obvio y tan raro a la vez?
Bien, es lindo esto que decís de tan obvio y tan raro, porque es algo que nos suele pasar. A nosotros nos fascina, esto creo que es una buena manera de empezar, porque además es el primer capítulo, A nosotros nos gusta mucho la edad de bronce. Claro. Nos fascina la edad de bronce, tenemos una obsesión con la edad de bronce, nos gusta aprender sobre los sumerios, los egipcios, los hititas, los hurritas, todos los pueblos
que vivieron en esa época. Estamos hablando de tipo 3000 al 1100 antes de Cristo.
Bueno, y justo hay algo que se conoce como el colapso de la civilización, que es el fin de la edad de bronce, que ocurre hacia el 1200 antes de Cristo, que nos parece un concepto espectacular. La idea de que existía un intercambio entre civilizaciones, un mercado casi global para lo global que existía en ese momento, pero que había intercambios y se comunicaban y había muchísimos desarrollos y de pronto eso colapsó, desapareció. Civilizaciones enteras se volvieron muchísimos años para atrás, se volvieron ágrafas en algunos casos, volvieron al neolítico en otros, y eso es algo que nos fascina, ¿no? Nos parece interesantísimo como idea la fragilidad que tenemos los seres humanos y las construcciones que hacemos los seres humanos. Y entonces queríamos, la verdad, queríamos contar esa historia de alguna manera. Entonces empezamos a pensar qué es lo que unía esa historia con aquellos otros temas en los que sí nos especializamos. En mi caso, más del lado de las ciencias naturales. En el caso de Claudia, ahora lo voy a dejar hablar, de la filosofía. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el hilo conductor que podemos encontrar para contar esta historia fascinante del colapso de la civilización y de algunas cosas puntuales que ahora podemos agregar y vincularlo con aquello a lo que nos dedicamos? Y el tiempo pasó a ser un eje central, porque podemos abordar el tiempo desde muchas disciplinas. Lo podemos pensar desde la física, desde la química, lo podemos pensar desde la filosofía, lo podemos pensar desde la historia, obviamente, desde la sociología. Hay muchas formas de pensar en el tiempo, hay muchas formas de tratar de entender qué es el tiempo, que no es lo mismo para cada una de esas disciplinas. Entonces ahí encontramos un caminito para seguir y fuimos tirando del hilo, y fuimos desovillando ese ovillo y nos encontramos con este libro.
Esta entrevista es tan familiar para mí desde todo punto de vista que cometí el error de conductor de no presentarlos. Digo, no, ustedes la escucharon hablar a Vale y no les dije quién es Vale, aunque muchos la conocen. Vale es doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es una de las divulgadoras científicas más prestigiosas del país. Hace podcast, contenidos para textos escolares, artículos, televisión, radio, y tiene escritos 15 libros. 17 libros, información vieja. Y del otro lado de la mesa, los que no nos ven, está Claudio Cormick, doctor en filosofía de la Universidad París 8, investigador también, investigador del CONICET, especialista en epistemología social y autor de libros, publicaciones y artículos de opinión. Bienvenido, Claudio.
Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, retomando un poco el hilo que planteaba la arveja. Hay algo interesante, ¿no?, en esta historia de la Edad de Bronce y el colapso civilizatorio, que es cómo nos ayuda a desarmar algunas intuiciones que tenemos sobre el tiempo, ¿no? Una de ellas es la asociación entre el paso del tiempo y el desarrollo civilizatorio, ¿no? O sea, suena muy contraintuitivo pensar que en algún sentido lo más avanzado esté en el pasado, ¿no? Que haya un momento previo en el tiempo que sea más desarrollado, ¿no?, que un momento posterior.
O sea, lo que ocurrió antes del 1200 con el colapso de la era de bronce fue más desarrollado en muchos sentidos que lo que vino después.
Claro, exacto.
El mundo involucionó.
El mundo involucionó, ¿no? Hay una idea que a nosotros nos parece muy fascinante, que tiene algo del morbo de por qué nos gustan. Yo hago siempre la misma comparación, las series de plagas zombies, ¿no? ¿Por qué nos llama la atención eso? ¿Por qué nos llama la atención, sobre todo los primeros episodios, ¿no? Es ver el momento del colapso y lo fascinante de la idea de vos estás rodeado de los restos de un pasado más complejo que lo que vos ahora podés construir, ¿no? Mm. Digo, eso es algo que uno también puede asociar a la Edad Media. Uno puede decir, no, está esta historia que cuenta Umberto Eco de los campesinos que pierden una hoz y no pueden seguir produciendo porque no tienen una hoz y no están en condiciones de volver a generar la metalurgia para hacer de nuevo una hoz. Pero lo de la Edad de Bronce es todavía más impactante porque se pierde la continuidad histórica dada por el registro por medio de la escritura, ¿no? Mm. ¿Querés retomar vos en este punto? ¿O querés que lo aguante yo? Hay algo muy impresionante, sobre todo en el caso de una civilización en particular, que tiene la peculiaridad de que desarrolló la escritura. O sea, primero fue ágrafa como todo el mundo, después desarrolló la escritura a partir de la influencia de otras civilizaciones, después la perdió y después la descubrió de nuevo, la desarrolló de nuevo a partir de una nueva influencia, ¿no? Entonces, en el medio, esta civilización estaba rodeada de restos de su propia historia que ya no podía leer y que luego de un tiempo ni siquiera se sabía que eran suyos. Claro. Lo fantástico fue que cuando muchos miles de años después, ¿no?, pasaron unos 3.000 años en el medio, se empezó a descifrar este sistema de escritura, que es la llamada escritura lineal B, no se sabía qué idioma se estaba traduciendo, ¿no? A diferencia de cuando se descifraron los jeroglíficos egipcios, vos podías no saber inicialmente qué decían, pero sabías que eran jeroglíficos egipcios. Cuando la gente se pone, ¿no?, alrededor de 1950, hace unos días se cumplieron un nuevo aniversario del anuncio del desciframiento del lineal B, estaban descifrando un idioma que no se sabía cuál era, ¿no? Y el momento impresionante de esta historia, ¿no?, y de esta conexión del pasado con el presente, es que era griego. ¿no? Que en un momento Evans, ¿no? Perdón, no Evans, Ventris, Evans fue el que inicialmente la llamó escritura lineal A, lineal B, pero ni siquiera sabiendo qué era, ¿no? Pero cuando años después Ventris dice, che, pará, esto podría ser griego, ¿no? Lo que nos muestra retroactivamente fue que durante siglos eso estuvo ahí, eso estuvo en Grecia, no se sabía qué civilización era, de qué se trataba, etcétera, etcétera. Y hubo 500 años...
Era,
¿no?,
griego escrito de otro modo.
Era griego escrito de otro modo, pero se podían establecer continuidades históricas. De hecho, eso fue lo que permitió descifrarlo. Había la suficiente continuidad como para decir, mirá, esto tiene un sistema de declinación muy parecido, el vocabulario es muy parecido, hay una serie de palabras que son las mismas que vos podés identificar en el griego clásico, etcétera, etcétera. Y estuvo siempre ahí y no supimos que era griego. Los propios griegos posteriores al colapso no sabían que esa historia era su historia, ¿no? Del mismo modo que estaban rodeados de construcciones monumentales para las cuales tenía una explicación mitológica, porque no sabían que era su propia civilización o predecesores suyos, pero que hablaban el mismo idioma y en el mismo lugar los que habían dado lugar a todo eso, ¿no? Entonces, hay algo de nuevo, esta tensión entre la continuidad y la fragilidad, ¿no? Que es muy atractivo en esa historia y que también tiene algo de lo que, ¿no?, llamamos la paradoja de Star Wars, ¿no, Arveja?
Claro, cuando uno piensa en Star Wars, ¿cómo empieza Star Wars?
¿Cuál es la primera frase de Star Wars que la olvidamos inmediatamente?
Nico, ayúdame.
No la vi.
No, yo la vi, pero la vi con mis hijos.
Hay algo muy notable porque empieza diciendo algo a lo cual después no le prestamos ninguna atención. Pero
además lo tendemos a olvidar incluso. Dice en una mucho tiempo atrás, en una galaxia lejana, pero dice mucho tiempo atrás.
O sea, no es una historia futurista. Es una historia en la cual vos ves tecnología futurista, pero decís, ok, todo esto está en el pasado. ¿No?
Claro.
O sea, es más, en un pasado lo suficientemente arcaico como para que, llegado el momento de la historia, esas naves espaciales estén un poco herrumbradas, baqueteadas y demás, ¿no? Es como, hay algo mucho más desarrollado en nuestro pasado, ¿no? Digo, eso que suena muy atractivo en Star Wars, ¿no? O en algunos cuentos de Lovecraft, si uno se quiere poner más extremo y decir, ok, hace millones de años había una civilización, ¿no? Encontrarlo en la historia real es como muy impactante.
Che, yo estoy fascinado con esto.
Nosotros también, te lo queremos contar a todo el mundo.
No lo puedo creer. Porque lo que cuenta es como tan sencillo y a la vez como tan impactante decir que las propias civilizaciones casi que olvidan de dónde vienen y yo lo traigo al presente, ¿no? También un poco, che, ¿hacia dónde? ¿No? Es una mirada al pasado preguntándose por el presente y el futuro, sobre todo.
Bueno, eso nos viene genial porque en ese mismo capítulo, justamente porque el eje era esta fragilidad y qué horror imaginarse que si mañana colapsa las civilizaciones, podemos encontrarnos en una situación muy parecida. Resulta ser que hace ya algunas décadas surgió una preocupación, esto nosotros lo contamos en esta historia, surgió una preocupación acerca de qué hacer con los residuos radiactivos, con los desechos radiactivos. Sobre todo a fin de pensar cómo avisarle a la gente del futuro que eso estaba ahí y que deberían tener cuidado, ¿no? Si uno dice,
no hagan una choza acá, ¿no?
Claro,
no,
dentro de 10.000 años. ¿Cómo hacemos para que la gente dentro de 10.000 años sepa qué mensaje dejamos? ¿Cómo le dejamos ese mensaje para que sepan que si nosotros acá enterramos determinados desechos radiactivos, deberían tener cuidado con eso? Y eso fue realmente una preocupación a tal punto que se generó una comisión de la cual formó parte Carl Sagan, pensando cómo dejar ese mensaje, cómo le transmitimos ese mensaje, teniendo en cuenta que esas personas posiblemente no entiendan o no hablen de la misma manera que nosotros o no escriban de la misma manera que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les dibujamos? Alguien sugirió, bueno, hacemos una especie de historieta, y entonces otra persona respondió, pero mirá si la empiezan a leer al revés. Mirá si en realidad, en lugar de leerla como hacemos nosotros, de arriba abajo, de izquierda a derecha, empiezan por otro lado, porque en el medio las cosas cambiaron. Y entonces terminan entendiendo que en realidad es una especie de fuente rejuvenecedora o que da salud. Y entonces, bueno, van a querer ir a desenterrar eso y comérselo, tomárselo, usarlo para algo.
Sí. Dijeron, podríamos usar una calavera, pero la calavera no siempre fue signo de muerte o de veneno o cosas por el estilo. De hecho, fue cambiando su significado a lo largo de los años.
Y así fueron probando con distintas ideas y nadie entendía. Podemos dibujar espinas, podemos... Bueno, pero ¿y si después en el futuro eso no es lo que soy? Y alguien sugirió, ¿qué tal si creamos un folclore? ¿No? ¿Qué tal si creamos una leyenda y transmitimos eso a través de canciones y hacemos que existan gatos radiactivos y entonces que la gente le tenga miedo a los gatos radiactivos y generamos la leyenda de que hay que alejarse. Claro.
Estos gatos
lugares
cambian de color cuando están en presencia de residuos nucleares. Pero esto es verdad, no lo estamos inventando. No lo estamos inventando, ¿no? Entonces dijeron, tenemos que crear al mismo tiempo, ¿no? Gatos que cambian de color en presencia de la radioactividad y entonces sirvan como indicadores biológicos de que no te tenés que localizar ahí. Y algo que en principio debería durar más y mejor que los sistemas de escritura, ¿no? Que es lo que mencionaba la oveja, es
tradición
canciones,
oral.
El folclore, ¿no? Está grabada, la pueden buscar en YouTube, ¿no? Una canción que básicamente suena a folk yankee y que dice justamente que si ves que el gato cambia de color, alejate de ahí porque hay radioactividad.
Y es algo muy lindo eso, porque es pensar en nuestra propia fragilidad, en cómo hacer para transmitir un mensaje y que ese mensaje perdure en el tiempo. Nosotros siempre nos imaginamos cómo se debe haber sentido. Ventris fue el que descifró el lineal B. Era un arquitecto con una cabeza muy maravillosa, muy curioso y con mucho interés, que murió muy joven en un accidente, pero llegó a descifrar el lineal B. ¿Y cómo se debe haber sentido de repente poder leer algo que hace 3.000 años nadie leía?
Claro.
O sea, durante 3.000 años eso estuvo en silencio.
Claro.
Nadie pudo leer eso. Y sos la primera persona que en 3.000 años logró leer algo ahí en esos signos.
Y la historia de cómo Evans se encuentra con esas tablillas, digamos, porque eran las tablillas en las cuales se escribían, sí, aquellas historias, es fascinante también, ¿no es cierto?
Bueno, la idea de la tablilla, hay otra idea que nos gusta mucho, que es el fuego como preservador, ¿no?
Claro.
El fuego no solo como destructor. Uno en general tiende a pensar el fuego y piensa en los grandes incendios de las bibliotecas y dice, bueno, la verdad que se perdieron un montón de libros, se perdieron manuscritos, se perdió información por eso. Pero a veces el fuego preserva. Y en el caso de las tablillas, efectivamente, claro, pasó eso, porque las tablillas de arcilla cuando se cocinan quedan, claro, se pueden perdurar mucho más, se
son
pueden
mucho
preservar
menos mucho frágiles,
más.
Claro.
Y justamente una de las situaciones que logró que se pudieran mantener esas tablillas que tenían el lineal B y que también tiene el lineal A, que todavía no está descifrado, que es otro sistema, se mantuvieron justamente porque hubo incendios que terminaron fijando eso en las tablillas de arcilla. Algo que mencionaba recién, claro, que a mí también es algo que nos gusta mucho, es la idea de tuvieron que crear mitos para explicar palacios enormes que estaban construidos. El famoso mito del Minotauro, uh-huh, y de la isla de Minos y demás son en realidad los propios griegos tratando de explicar cómo podía ser que en esa isla hubiera un palacio espectacularmente grande, con pasadizos y con... Claro, lo que pasa es que ahí antes
había una sociedad,
claro,
palaciega, claro.
Vivían las sociedades palaciegas y tenían sus sistemas de escritura y por supuesto que tenían un desarrollo. Pero bueno, perdieron todo eso y no tuvieron forma de recuperarlo y no tuvieron forma de sostenerlo y tuvieron que volver a desarrollar la escritura a partir de otra influencia que fueron los fenicios. Y es la escritura, la escritura fonética que con sus cambios terminamos usando nosotros hoy. Uh-huh. Pero antes que eso existió el lineal B, y antes que eso existió el lineal A, y hubo civilizaciones que comerciaban, que discutían, que escribían historias, no en lineal A, no en lineal B, uh-huh, por lo menos hasta donde sabemos, pero sí en otros sistemas de escritura.
Una digresión con, digamos, que obviamente por el foco en el que profesional en el cual me he establecido últimamente, que tiene que ver con entender lo que está pasando, los impactos de la inteligencia artificial en nuestro tiempo, ustedes hablaron de algo así como un cambio civilizatorio. Y da la sensación de que nos estamos enfrentando, no sé, 3.000 años después, a una situación similar donde, pese a todo el enorme desarrollo tecnológico que se promete, existe el riesgo de una involución.
Sí, vos hablabas hace un rato de una de las dimensiones de esta involución, que es la apropiación privada de recursos que fueron el producto del esfuerzo colectivo, ¿no?, de muchos seres humanos a lo largo de décadas, y que es no solamente compatible con la perduración de la pobreza, la miseria, las enfermedades prevenibles, sino que en muchos casos además terminan promoviendo, ¿no?, situaciones que son socialmente regresivas. colectivas, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos en un contexto en el cual se esté hablando de qué forma la inteligencia artificial va a permitir reducir la jornada de trabajo para todos y entonces liberar nuestro tiempo para el ocio, para el arte y para descifrar de una vez el lineal A, sino que estamos hablando de desempleo de masas, y estamos hablando de miseria de masas, ¿no? Es uno de los casos más impresionantes y paradójicos, ¿no? De qué manera recursos sociales disponibles terminan justamente por el carácter privado de su apropiación generando una regresión social impactante.
Uh-huh. Sí, y hay algo esto de la propiedad colectiva que también nos atrae mucho porque la ciencia es un trabajo colectivo y colaborativo, claro. Y es el producto de muchas civilizaciones desarrollándose en paralelo y desarrollando diferentes productos.
Eso de nos paramos sobre los hombros de gigantes.
Bueno, pero hay algo más que sí, sí esta idea de nos apoyamos en las personas que vinieron antes y demás, pero hay algo que nos interpela mucho, que es muchas veces se habla de la ciencia como un producto occidental, ¿no? Esta idea de la ciencia blanca occidental.
Sí, sí, el eureka, el que le cayó la manzana en la cabeza,
pero,
esas
cosas. Pero cuando uno va a los orígenes de la ciencia, no, la ciencia...
Por ejemplo, si una recibió para su cumpleaños un libro sobre la química en Mesopotamia, ¿no?
Claro, la química de los sumerios. Cuando uno va a esos orígenes, se encuentra con que en realidad fueron desarrollos que se hicieron en gran parte, por ejemplo, en Mesopotamia. Fueron desarrollos que fueron preservados por los árabes. No tiene mucho de ciencia blanca occidental los orígenes de, claro, de esta producción de conocimiento científico. Y la escritura, que de vuelta es algo que nos resulta fascinante, la escritura se desarrolló 5 veces, hasta donde sabemos, a 4, y casi, estaríamos casi seguros de que 5, en la historia de la humanidad.
Uh-huh. Como invenciones independientes.
Como invención independiente.
¿No? O sea, como no se lo copiaste a otra cultura, sino lo inventaste.
Los chinos, los sumerios, los egipcios, los mayas y los Rapa Nui. Uh-huh. Esto es el de los Rapa Nui, que es un idioma que se llama Rongo Rongo, es una de las últimas que se, claro, que se encontraron,
se
como una, un posible surgimiento independiente.
¿De qué zona del mundo es eso?
La Isla de Pascua.
La Isla, ¿sí?, de Pascua.
Ah, los, claro, Rapa Nui,
claro,
nosotros decimos, no fueron solo un helado. Claro. Pero justamente esos 5 desarrollos independientes de la escritura, no es ninguno europeo. Ninguno. Claro. Entonces, muchas veces nos encontramos con que dicen, no, pero qué barbaridad, porque que se quiere imponer la ciencia occidental en desmedro de los desarrollos. No. La ciencia es una producción colectiva que nos permite avanzar como especie, nos permite desarrollarnos, es y debería ser de todos. Todos deberíamos tener acceso, uh-huh, todos deberíamos poder acceder a lo maravilloso, a lo útil de la ciencia, pero también a la belleza que tiene la ciencia, lo maravillosa que es la ciencia. Entonces, es importante contar también esos orígenes y es importante que veamos de dónde salió lo que nosotros hoy consideramos universal, como la escritura. Bueno, no, la escritura la inventaron los sumerios, ahí, en Mesopotamia.
Los que siguen Laboratorio de Ideas, ya llevamos más de 2 años y medio en el aire, pocas veces han escuchado a 2 entrevistados tan... entusiasmantes y entusiasmados como Claudio Cormick y Valeria Edelstein. Queridos amigos que han escrito el libro Contra el Reloj, Viaje a los Misterios del Tiempo. Un libro, todavía no lo terminé, me tiene muy fascinado, porque además está editado de un modo muy ingenioso. Son 12 capítulos, como los 12, las 12 horas que nos ofrece nuestro reloj. Y realmente es una búsqueda que me parece fascinante. Insisto, volviendo al principio, esto de hablar de lo obvio que resulta raro, ¿no?
Bueno, recién creo que decía, hay muchas intuiciones que vamos desafiando. Podemos contar algunas cosas así cortitas del libro. A mí me gusta mucho un capítulo que habla sobre... Ya no sos igual, se llama. Y que es esto de, bueno... ¿hasta qué punto seguimos siendo nosotros o no? Como usando un poco el ejemplo del barco de Teseo, esta historia que cuenta que iban cambiándole las maderas al barco, y una vez que le terminás de cambiar todas las maderas, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿No lo es? Y nosotros todo el tiempo recambiamos nuestras células, ¿seguimos siendo los mismos o no? Pero hay casos muy extremos, muy límites de esto.
Claro, uno podría decir, el barco de Teseo en última instancia es un problema, nada, podés llamarlo el mismo, podés no llamarlo el mismo, podés decir que son dos barcos, a nadie le importa, no tiene ninguna consecuencia práctica, ¿no? Que es algo que muchas veces pasa, lo admito, con los problemas filosóficos. Ahora, hay un problema que realmente es muy desafiante y tiene consecuencias prácticas muy reales, ¿no? Y que está presentado clásicamente del siguiente modo. Vos tenés a cierta persona, A, que tiene 33 años, es un sujeto repugnante, cometió un femicidio y de paso mató también al policía que había ido en auxilio de su expareja, ¿no? Y es alguien a quien seguramente querríamos ver pudrirse en la cárcel por sus crímenes horrendos. Hay una persona B, ¿no? Que es un señor muy mayor, que tiene amnesia, que tiene incontinencia, que tuvo varios ACVs, que está totalmente perdido, se la pasa preguntando dónde está su mamá, etcétera, etcétera. Es inofensivo desde cualquier punto de vista, ¿no? Y nos da mucha pena. Resulta ser que la persona B está siendo castigada por el crimen que cometió la persona A, ¿no? La persona B tiene 78, 79 años, la persona A tiene 33. Y en algún sentido, notable para nosotros, que no solemos problematizar esos casos, son, comillas, la misma persona, ¿no? Se llaman igual, tienen el mismo cuerpo. El problema es, a lo largo de los 45 años que pasaron entre que cometió el crimen y que se convirtió en este anciano decadente que vemos ahora, esta persona perdió totalmente la memoria de su crimen. Entonces, no tiene ningún sentido pensar que esta persona se puede sentir arrepentida o que puede sentir que está expiando sus crímenes de alguna manera porque no tiene ninguna conexión con quien los cometió, ¿no? En algún sentido, la persona a la cual querríamos castigar dejó de existir hace mucho tiempo. Ya no podemos castigarlo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿de qué depende que alguien siga siendo la misma persona cuando ni siquiera tenemos un factor aparentemente tan elemental como la memoria, ¿no? ¿Qué pasa con la amnesia o con su falta, ¿no? O sea, con su contrario, el recuerdo, en la constitución de la identidad personal? ¿Nos alcanza a ser el mismo cuerpo como para decir que alguien sigue siendo la misma persona en algún sentido interesante? Nada, es el problema de nuestra preservación a lo largo del tiempo.
Ahora bien, vos planteás esto, Claudio, la complejidad del argumento en contraposición a todo lo simple que se ve hoy en día, donde todo se quiere hacer lo más sencillo posible, sin argumentos, noticias falsas, van como a contramano de reloj casi.
Bueno, eso nosotros decimos que es muy cliché cuando decimos es más complejo, pero hay algo muy lindo también en la complejidad, ¿no? Sí, claro. A veces es más fácil. Y uno tiende también a querer adoptar soluciones o encontrar respuestas que sean más lineales, más sencillas, porque encajan mejor, porque requieren menos demanda cognitiva, porque de alguna manera nos resulta más accesible. Pero hay algo en la complejidad que habilita el poder pensar y hacer estos experimentos mentales. Este justo no era tan mental porque es un caso real y lo contamos, de hecho, en el libro. Pero habilita a pensar qué pasaría si o ¿estamos tan seguros realmente de que tenemos muy claro qué es el tiempo? Para traerlo al tema del libro. Nosotros recién, en el párrafo que vos leíste, una de las cosas que decíamos es el tiempo fluye, ¿no? Porque lo usamos mucho esto, el tiempo corre, el tiempo fluye.
Sí, se me pasó volando.
¿Y en qué fluye el tiempo? Cuando decimos el tiempo fluye, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué quiere decir que el tiempo fluya? ¿Es que el tiempo transcurre en qué? En el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona eso? O sea, el tiempo no puede transcurrir en el tiempo. Entonces, no está bien decir el tiempo fluye. Entonces, ¿cómo definimos el tiempo? ¿Qué decimos del tiempo?
Esa idea que ustedes desarrollan, creo que en el capítulo 2, que es un poco profundizar la idea sobre el pasado, el presente y el futuro, ¿no?
Sí, que hay algo que es muy contraintuitivo también, ¿no? Pero que nos muestra que nuestras intuiciones normales sobre el tiempo están cargadas de ciertas hipotecas un poco difíciles de respaldar, ¿no? De pagar. Que básicamente nosotros tendemos a pensar que existe algo así como un presente objetivo, ¿no? Nosotros vivimos en el ahora. El estado presente actual del universo es este momento, es el año 2026, según el calendario cristiano, este momento alrededor de 13.800 millones de años después del Big Bang, y hay eventos que están objetivamente en el pasado, qué sé yo, la Revolución de Mayo está en el pasado, la acreción de la Tierra está en el pasado, el estallido del Sol está, ¿no?, algunos miles de millones de años en el futuro. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos en el presente? ¿Cómo podríamos decir, ah, no, bueno, tenemos evidencia de que estamos en el presente? Uno podría decir, bueno, el presente es el momento desde el cual hablo, es el momento simultáneo a aquel desde el cual hablo, desde el cual pienso. Pero podría decir, mirá, si es solamente eso, eso es lo mismo que te pasa con el ahora. La condición de ahora también es, bueno, yo digo, perdón, con el aquí. No, la condición de aquí es, yo también digo que estoy en el aquí porque es el lugar desde el cual hablo y no por eso pensamos que existe un aquí objetivo, ¿no? No hay ningún sentido en el cual podamos decir el aquí es la ciudad de Buenos Aires y quienes creen estar aquí donde están, cuando están en Salta, en realidad están equivocados, ¿no? Entonces la cuestión es, si no pensamos que existe un aquí objetivo, cuando lo único que tenemos es que es de donde hablamos, tampoco tenemos ninguna evidencia de que exista un ahora objetivo, más allá de que es el momento desde el cual hablamos.
De hecho, si no viajara, como hace Marty en Volver al Futuro, ¿no?
Viaja a 1955.
Viaja a 1955. O sea, ¿tendría sentido que le dijera a la gente de 1955, no, no, ustedes no están en el presente? O sea, no están en el presente porque yo vengo del presente, que es 1985, y ustedes están en el pasado. Es rarísimo. O sea, no esperaríamos que pase eso. Es obvio que en ese momento el 1955 es el presente de esa gente. Entonces, la pregunta es, nosotros en realidad pensamos el tiempo como si fuera una película que se va desarrollando y nosotros siempre estamos como al final de la película. O sea, todo lo que ya pasó de la película es lo que consideramos el pasado. Aquello que todavía no existe, no vino, es el futuro y nosotros estamos ahí al final, siempre avanzando justo en ese bordecito. O, en realidad, ya está todo y nosotros simplemente estamos recorriendo una partecita de esa película, pero el futuro y el pasado están ahí, solo que para nosotros esto es el presente.
Claro, son tan reales como el presente y nuestra única diferencia respecto de ellos es dónde estamos localizados, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las preguntas, ¿no?, y redondeo con esto, es si el paso del tiempo o el fenómeno del tiempo en general es realmente tan diferente de la condición de la espacialidad, ¿no? Uh-huh. Si existe una asimetría, ¿no?, importante en este sentido.
Y en relación a esto que ustedes cuentan, introducir también la otra novedad que tiene la dupla, que es cómo sabemos lo que sabemos, preguntas y desafíos para saber cómo se construye la ciencia.
Y bueno, porque no dijimos, vamos a escribir uno sobre el tiempo para gente más grande, pero no vamos a dejar a las criaturas sin un libro. Y esa es una cuenta pendiente que teníamos hace mucho. Sí, cómo sabemos lo que sabemos está pensado para chicos y chicas de 8 años en adelante, acompañados con un poquito menos. Y básicamente lo que cuenta es cómo se construye la ciencia, cómo se construye el conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos y cómo sabemos que sabemos lo que sabemos. Las protagonistas somos mi criatura menor y yo, en formato de cómic. Y es un libro que tiene desafíos y que tiene muchas preguntas y que tiene algunas actividades, tiene experimentos, y en el que vamos contando cómo es esto de la construcción de conocimiento, cómo la confianza es algo central en la forma en la que hacemos ciencia. Sin esa confianza no podría existir el conocimiento. Y aparecen jeroglíficos y no podía dejar de aparecer algo sobre la de bronce.
Estamos transitando los últimos días de vacación de invierno, ya cerrando el último finde, pero me encantó las ilustraciones y me encantaron también las actividades.
Ah, pero genial, muchas gracias. Entonces podemos invitar el domingo...
El domingo 2.
Sí. Domingo 2, vamos a estar en la Feria del Libro Infantil, 2:30 p.m, haciendo un taller pensado para chicos y chicas de todas las edades sobre cómo sabemos lo que sabemos. Vamos a estar pensando qué nos imaginamos cuando decimos hacer ciencia, qué es lo que se imaginan los chicos, qué es lo que se imaginan las chicas, y discutiendo un poco, pensando qué cosas podemos saber por nuestra cuenta, qué cosas tenemos que... aprender de otras personas, solo podemos saber porque otras personas nos las contaron, por qué eso es importante, por qué le tenemos que creer a la maestra, quién corrige a la maestra, cómo pasa eso en términos de investigación científica, y un montón de cuestiones que son preguntas que aparecen y que a veces, como padres, madres, tutores o encargados, nos cuesta responder. Tratamos de ponerlas todas en este libro al servicio de la comunidad.
Qué bueno, qué bueno. Permítanme volver a contrarreloj. Tengo una pregunta que me quedó ahí colgado. ¿Es posible que un día tenga 2 mediodías?
Arveja, historia. Vos la vas a contar mejor.
Esta es una historia muy linda, porque es una historia que une muchos fenómenos de la ciencia y aborda también varias disciplinas y cruza muchas historias. A mí me gustan muchas historias de ciencia. Entonces, cuando se pueden encontrar conexiones entre historias que parecen muy disímiles, se vuelve algo muy interesante. Hay... Sabemos que Einstein desarrolló la teoría de la relatividad y que con eso marcó un hito enorme en la historia de la ciencia. Hasta ese momento se pensaba que la mecánica clásica de Newton era una teoría verdadera, era la teoría, era lo que todo el mundo debía perseguir. Cualquier persona que hiciera ciencia tenía que hacer ciencia como Newton y la física y la mecánica clásica. Y Einstein vino como a revolucionar la historia. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo pudo tener estas ideas? ¿De dónde salieron estas ideas? Y él cuenta, de hecho, en algunas de sus cartas, que los relojes fueron muy importantes en su desarrollo de la teoría de la relatividad. Y en particular hay algo que influyó mucho en nuestra idea del tiempo relativo y demás, que es qué pasaba con los trenes. Cuando se empezaron a desarrollar los trenes, cuando empezaron a desarrollarse muchas... vías y